Bueno, ayer estuvimos hablando y contando y diciéndoles algunos detalles de lo que está pasando en Uruguay con el agua potable. Las cifras o los números que se están diciendo por ahora son alarmantes en cuanto a la reserva, a los días que le quedan a un 60% de la población de Uruguay para tener agua potable. De todos modos, no tenemos que mirar como si esto fuera un problema solamente de Uruguay, ¿no? El tema de las reservas de agua. Hoy el agua se consume más rápido de lo que se... de la capacidad que tiene natural de producción, exacto. Yo personalmente creo que ya no es un recurso renovable, es no renovable precisamente por esto. Vamos a hablar con Federico Kramerman, que es el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, que es la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay. Y está en línea y con él vamos a hablar de este problema que nos tiene a todos en advertencia, les diría. Federico, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál consideran ustedes que es la raíz o si hay más de una raíz de este problema, de esta actualidad que está viviendo Uruguay?
Bueno, sí, hay más de una raíz. La situación es totalmente límite hoy. Estamos a días de que se agote la reserva de agua dulce que abastece Montevideo. La raíz tiene hacia atrás, porque hoy lamentablemente estamos en una situación que sobre el momento poco se puede hacer. Sí, salvo esperar que llueva, pero eso que es lo que a veces responde el gobierno no lo exime de responsabilidades. Sí, pasaron tres cosas con distinta responsabilidad en el tiempo para atrás. Una tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura de agua potable en el Uruguay. Sí, uh-huh. Por lo menos en los últimos 10, 15 años ha habido proyectos que después nadie quiso realizar, ningún gobierno, ni el actual, ni los anteriores, de todos los tintes políticos que han pasado en los últimos quinquenios en la administración de gobierno uruguayo, ¿sí? Porque estamos hablando de obras como una represa que cuesta 100 millones de dólares, ¿sí? Que llegó a estar pronta desde el punto de vista técnico para construirse, y esto estoy hablando del año 2013, es decir, el gobierno anterior no lo quiso hacer, y el actual empezó con otro proyecto alternativo, de otra planta de agua potable, en la zona sur, junto a Río de la Plata, y al final todavía están dando vueltas y tampoco se construyó. Entonces, lo primero es falta de inversión real por un problema de no querer gastar plata en algo que obviamente no rinde electoralmente, porque mientras a la gente le salía bien el agua en sus hogares, no ve una obra de agua potable como algo urgente, y bueno, pero la realidad es que todos sabíamos, los que trabajamos en la empresa Obras Sanitarias, que eran necesarias y que hace tiempo que se podrían haber construido. Y después, lo que llama la atención, motivo por el cual, así como ustedes nos han llamado muchos medios de prensa de fuera del país, que es entender cómo un país como el Uruguay, que somos conocidos por la riqueza natural, particularmente por el agua, está al borde de quedarse sin agua más de la mitad de su población. Tiene que ver con el modelo económico que impera en el Uruguay, que impera desde hace décadas y que en los últimos gobierno se ha profundizado mucho, que es el modelo agroexportador, ¿sí? Basado en el negocio de la celulosa y la soja principalmente, donde para dar números, las obras sanitarias del Estado, la empresa en la cual trabajo y que tiene a su cargo el suministro de agua potable a toda la población del país, es apenas un pequeñísimo competidor por el agua dulce en el Uruguay. Solo para dar un ejemplo, la última planta de celulosa, vamos tres en Uruguay ya, después de aquella polémica justamente con Argentina, sí, claro, instalada en el río Uruguay, se instaló otra más y ahora vamos por la tercera que se inauguró hace 15 días. Es propagandeada como la planta de celulosa más grande del mundo y con eso acá nos quieren vender como que bueno, qué bueno, da trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esa planta, solo esa, no todo el modelo, solo esa consume por día 20 veces más que lo que consume la ciudad de Montevideo de agua. ¿Sí? Con un agregado, la consume gratis, nadie le cobra por chupar agua de río. El agua que se utiliza para riego de las millones de hectáreas que tenemos plantados con soja en el Uruguay consume 25 veces más lo que la ciudad de Montevideo. Solo para poner ejemplos, para comprender de verdad a dónde fue a parar el agua, porque esto no es solo un problema de que hace tiempo que no llueve, es un problema de que el agua dulce fue utilizada para otra cosa. Tenemos un modelo que se basa en la enorme extracción de recursos naturales, particularmente el agua, ¿sí? Que prioriza el uso de la misma, el lucro del capital, por sobre las necesidades de consumo humano, y eso explica de verdad la situación. Y después, bueno, ahora volviendo al revés, muy en este corto plazo, el actual gobierno ha manejado pésimamente la crisis del agua, ¿sí? Informando mal a la población, queriendo ahorrar en vez de invertir, aunque sean soluciones parciales, pero para paliar la situación. Y hemos llegado a donde estamos, a pesar de que hace meses que se anuncia, recién hace 15 días el gobierno decretó la emergencia. Nosotros se lo veníamos reclamando hace 2 meses, ¿sí? Porque una de las cosas que ha pasado acá es que para evitar o para alargar la agonía de que se acabara la reserva de agua dulce, como la planta potabilizadora que se llama de Aguas Corrientes, por el lugar donde está ubicado, está cerca del Río de la Plata, se comenzó a mezclar el agua dulce de los ríos con el agua del Río de la Plata, que a la altura nuestra no es agua dulce, es agua salada por la marea del Océano Atlántico. Claro. Entonces, hace 58 días exacto que a los montevideanos les sale agua con sal en los grifos, en la canilla de sus hogares, ¿sí? Y el gobierno se demoró 40 días en decretar el estado de emergencia.
Tremendo. Tengo entendido, leí alguna entrevista que te hicieron en los últimos días, que entiendo que has estado mucho hablando del tema, que además hay algo que acá está pasando, está empezando a pasar, que es la reducción de personal de la empresa en la que vos trabajás, que es el Estado, y que hace que una pérdida de agua no se arregle en el corto plazo, sino pasen muchos días y que muchas pérdidas de agua sigan estando allí sin que sean arregladas. Digo, te hago mención en particular de esto porque un poco lo que sucede acá, la gente se cansa de quejarse y de poner reclamos por pérdidas de agua que no se arreglan.
Bueno, esa es la otra pata del asunto. Otra parte de la explicación es que la emergencia hídrica más grande de la historia del Uruguay, por cierto, encontró a la empresa estatal de aguas totalmente incapaz de hacer frente a la situación. ¿Sí? La reducción de inversiones y, muy acentuadamente lo que tú decís, la reducción de personal, hace que esta empresa no esté en capacidad de afrontar la situación. Para dar números, hace 5 años que no ingresa nadie, no hay un solo ingreso, ni un solo funcionario entró desde el 2018, que fue la última vez que entró alguien a la fecha. Desde ese momento, esta empresa perdió ya 1.100 trabajadores, ¿sí? Por distintos motivos, entre ellos jubilaciones, en una empresa que vamos quedando 3.100. Es decir, perdimos la cuarta parte del personal en el último tiempo, ¿sí? Eso se traduce luego a la operativa, porque es una empresa estatal, pero sumamente operativa. ¿Sí? El personal es básicamente técnico, es decir, hay ingenieros y después hay obreros, y así se compone, ¿sí? Bueno, falta gente en todos lados, entre ellas para, por ejemplo, arreglar los caños que se rompen. De hecho, una parte de la explicación de por qué, una parte es la sequía y no llovió, pero otra parte es que se acabó muy rápido la reserva de agua dulce. ¿Y por qué? Porque se bombea agua que se pierde en la mitad del camino, en las propias roturas de la propia empresa, ¿sí? Que tiene obviamente una enorme... Ha llegado a tener equipos y camiones prontos para salir a arreglar las roturas y no la gente para subirlos ahí que salgan a arreglar. Entonces acá ha pasado que se rompe un caño grande, a veces están 10 días, y es una fuente en el medio de una calle saliendo agua y ahí estamos perdiendo agua en plena crisis. Es decir, eso es una parte de la explicación de lo que pasó, sí.
Federico, ¿qué tal? Diego te saluda. En medio de todo esto, detecto que hablas de falta fundamentalmente de planificación y más allá de que las empresas sean o privadas o del Estado o lo que fuere, en este caso es estatal, Hay una falta de planificación general, hay una mala distribución del recurso, claramente.
Hola, se entrecortó en el final de la pregunta.
Que es una clara mala distribución del recurso por la falta de planificación, justamente. Esto no es de ni este ni el gobierno anterior, es de años.
Es de años, sí, y bueno, lo que está atrás de fondo es una visión del manejo económico de las cuentas del Estado, de reducción de las cuentas públicas. Lo hace el actual gobierno, lo hizo el anterior y el anterior. Uh-huh. Sí, el gobierno ahora que se lo cataloga de derecha, y lo hizo el gobierno progresista también, de no querer tocar dinero del Estado para invertir. ¿Sí? Eso es la verdad de lo que está de fondo. Por lo tanto, obviamente que hay una pésima distribución del ingreso nacional. Sí, Uruguay es un país que mientras no invierte en obras públicas, exonera en centenares de millones de dólares a las multinacionales que se instalan. Las famosas pasteras acá se instalan sin pagar impuestos, les construyen zonas francas para que puedan sacar la celulosa sin pagar los impuestos que pagan otros. Claro. Y así, es decir, la distribución de la riqueza nacional acá es pésima y se verifica después en casos como el del agua.
No, y además... sería bueno saber a cuánta gente emplea, digo, si el objetivo es dar empleo, ¿no?, en Uruguay, digo, más allá de no pagar impuestos y demás.
Es una falacia, nos vamos un poquito de tema, pero aprovecho porque sirve para graficar. Porque acá, cuando se construyen las plantas de celulosa, por ejemplo, ocupan obviamente 3-4 mil trabajadores en la construcción. Pero una vez que se ponen en funcionamiento, como son plantas muy modernas, eso se reduce drásticamente. Lo pongo como ejemplo. Aquella planta de celulosa inicial, la de Fray Bentos en Uruguay, ahí frente a Gualeguaychú, que generó todo aquel conflicto entre Uruguay y Argentina, la ciudad de Fray Bentos, hoy, donde está instalada la primer pastera, es la ciudad con el mayor índice de desempleo del país, para ser bien gráfico en destrozar esa falacia de que esto es para dar trabajo. Es falso eso.
Claro. Bueno, ¿y ahora qué? Con esta reserva que vos decís, ya prácticamente no queda agua, y no sé si es agua, vos estás en condiciones de decir que es agua potable la que tienen en reserva.
No, bajo ningún concepto es agua potable. El gobierno utiliza eufemismos para no terminar de decir que es de mala calidad. Han dicho es agua segura, es agua bebible, pero bueno, todo líquido es bebible.
Claro.
Nosotros sostenemos que la definición de agua potable la da la Organización Mundial de la Salud, porque la define en base a parámetros que científicamente puedo medir. Y esos parámetros, que efectivamente la empresa donde yo trabajo los mide, ¿sí?, están totalmente por encima de los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Nosotros acá estamos en un debate que es, bueno, ahora no hiciste las obras y lo que hagas no van a ser rápidas, pero sí se pueden hacer cosas para mitigar el impacto social de esta crisis. ¿Sí? Pero estamos en una crisis que las diferencias sociales que ya existen en la sociedad que vivimos las aumenta y las exacerba. Por ejemplo, el uso del agua embotellada, que ha sido la consecuencia directa de todo esto, ¿no? La gente no puede tomar el agua, ya no se puede, con el nivel de sal que tenemos ahora, prácticamente no se puede cocinar, por supuesto que no se puede cocinar alimentos para los niños, para los hipertensos, para las embarazadas. Entonces, el consumo de agua embotellada acá se multiplicó en un 500%, así directo.
Y eso
genera desigualdades, porque no todo el mundo puede pagar de la misma manera eso.
Claro.
Nosotros planteamos que, por ejemplo, acá se sigue cobrando la tarifa del agua, como si fuera igual que antes, como si fuera igual que hace 5 meses cuando no tenía problema, y están cobrando lo mismo por un agua de peor calidad. E incluso se le debería exonerar, por lo menos a la franja de menor ingreso, para que se convierta en una especie de subsidio para poder soportar el consumo de agua embotellada. Sí. Eso no ha ocurrido todavía.
Y por otro lado, ahí se están organizando, digo, para hacer un pedido a nivel internacional, porque claramente se está incumpliendo con algo que dice la Organización Mundial de la Salud, y a partir de allí los organismos se están organizando desde ONG, desde organizaciones laborales, para hacer un pedido ya a nivel internacional, no solo nacional.
Sí, aquí ha habido movilizaciones ya, obviamente, sí, claro, por el agua. De hecho, no es menor, la empresa es estatal, porque aquí se quiso privatizar la empresa de agua, como ocurrió en toda la región en su momento. Uh-huh. Y hubo un plebiscito en Uruguay que agregó un artículo a la Constitución en el año 2004 que obliga al Estado a ser el único suministrador de agua potable. ¿Sí? El agua es pública en Uruguay por voluntad popular. ¿Sí? Y dentro de ello, lo dice la Constitución, está obligado a suministrar agua potable, no agua en general. Entonces se está incumpliendo claramente, claro, con un mandato constitucional.
Seguro.
Así que sí, va por ahí la cosa.
Bueno, Federico, muchísimas gracias por ayudarnos a entender, a mirar desde acá la problemática. Aquí en Mendoza hubo el año pasado un gran movimiento social en contra de derogar una ley que permite la minería, que precisamente haría uso indiscriminado del agua, así es que entendemos perfectamente de qué se trata cuando hablamos de cuidar el agua, porque también es escasa en la provincia de Mendoza, la tenemos que cuidar y mucho. Gastamos demasiado y la recarga natural es muy lenta, así es que por eso miramos con ojos, no solamente desde afuera, ¿no?, si, casi te diría en primera persona lo que está viviendo Uruguay. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Buen día, Federico, hasta luego. Federico Kramerman es el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, que es la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado.